Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañera.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Buenas tardes, niños y niñas, que oís Lucha Libre a las 8 de los miércoles en Radio Topo, en el 101.8 de la FM zaragozana y en el podcast a partir de mañana. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estás?
Bien, un poco atareada hoy.
Bien, la compañera viene atareada porque viene justo directa desde la manifestación verde.
De la manifestación de defensa de la escuela pública, que es una de las actividades del día de huelga que hay hoy convocado en educación pública, igual que el día 15, igual que mañana día 23. Uh-huh. Y ahí hemos estado, ahí llevamos todo el día peleando, haciendo el trabajo que seguramente los sindicatos tendrían que estar haciendo, es decir, dividiéndonos, yendo a los centros, hablando con la gente.
La leche.
Hablando con los compañeros, hablando con las familias, hablando con los chavales.
Perdón, voy a empezar el programa como Dios manda hoy. Virgen Santísima, Madre del Amor Hermoso, ¿y eso cómo es?
¿Cómo es el qué?
Eso.
Todas esas cosas que hay que hacer.
Claro, ¿y quién se está haciendo?
Por ahora están haciendo los profesores y las profesoras, y las están haciendo los maestros y las maestras. Porque lo que, a diferencia de en otras ocasiones, sabes que en esta ocasión los sindicatos mayoritarios y algunos no tan mayoritarios, y pongámosle nombre de momento a sindicatos como Comisiones, UGT, por supuesto, no, bueno, CESIF y UGT ya hace día que se han separado, STEA también, los cuatro grandes sindicatos pues de educación no secundan esta huelga. No existen motivos claros, porque no pueden decir que si tiene poco o mucho seguimiento, puesto que cuando se convoca, se convoca. Entonces, si quieren convocar, entonces habrá más seguimiento, lógicamente. Al contrario, en mi opinión, lo que están haciendo es desinformar, crear confusión y, en definitiva, desmovilizar, como si no sobrasen razones y motivos como para defender la escuela pública en estos momentos tan sumamente duros por los que estamos pasando. Y no valía con la huelga del día 9, como todos sabíamos, no valía. La tomadura de pelo ha sido fuerte. ¡Oh, gran éxito de la huelga del día 9! Sí, efectivamente. Movilización de la sociedad. Sí, de acuerdo.
Coño, pero pues había mejor que seguir. Al siguiente otra.
Había que seguir, evidentemente había que seguir. Fíjate lo que ha tardado la ley Wert, la LOMCE.
Sí, del éxito de la Libertad vamos a hablar hoy en el programa.
O sea, lo que ha tardado del día 10, que hace como que la retira, ¿a cuándo fue? Al viernes, que sí. La vuelve a presentar y se aprueba en Consejo de
Ministros.
O sea, una semanita, que yo no me puedo creer, ya que estamos hablando, como parece, es que
sí, de
esta crisis institucional, tratémoslos como instituciones que son, estos sindicatos, y lo siento muchísimo porque hay muchos afiliados de esos sindicatos que están hoy en huelga y que se han rebelado contra sus organizaciones, pues la crisis institucional ha llegado allí también, como no podía ser de otra manera. No me lo puedo creer que no supieran que esa ley iba a volver rápidamente al Consejo de Ministros. Yo no me lo creo.
Bueno, pues la introducción
estoy
aquí
enfadada,
la tenéis puesta.
Que es que estoy enfadada.
Sí, sí, claro. Y
estoy muy enfadada.
Y un poco de canchada te acabo de dar, ¿no? Para arrancar.
Sí.
Bueno, pues creo que la introducción ha quedado hecha. Bueno, la presentación, llamémosle así. No sé, ahora os vamos a dar la bienvenida con un poco de musiquita. Y antes de nada, pues bueno, como el tema ya ha quedado claro, presentar un poco lo de hoy. A ver, ¿cómo podríamos decirlo? Las cosas más bonitas de la vida siempre vienen de tres en tres. ¿No?
Venga.
Y en tres vamos a dividir el programa. O sea, a ver, la Santísima Trinidad, ¿cuántos son?
Tres, Padre, ¿quién? Hijo, Espíritu Santo.
Bien, las virtudes son fe, esperanza y caridad. Son tres. ¿Qué más cosas hay de tres en tres? Las carabelas también
sí,
eran tres.
Lo que no va de tres en tres son los pecados.
Hombre, no, nos ha jodido porque he dicho las cosas bonitas de la vida.
¡Uy! Acabas de decir un pecado.
No, sí. ¿Ese cuál es? ¿Cuál he hecho de los siete? No, el que sea.
El pecado de decir palabrotas.
La troika también son tres.
Ah, sí.
Y el ejército también, tierra, mar y aire, también son tres, ¿no? Yo que sé qué más cosas.
¿Sabes lo que será que forma parte de como luego vamos a hablar, de la civilización europea, de la construcción, según la Santa Madre Iglesia de la construcción, la tenemos, de la cultura europea.
Que la tenemos como el capazo de un fontanero.
¡Ay, madre mía! Claro. Pues debe ser que es el 3.
Claro, el 3.
¿Será el 3?
3. Las hermanas Hurtado también eran 3, ¿no? En fin.
Sí.
Bueno, vamos a empezar el programa, hombre.
Chan, chan.
Chan, chan. Mira que te cuento.
Pero espera, ¿a que no sabes lo que has hecho? ¿A que no sabes en qué? Bueno,
no me digas que he pecado dos veces en
no,
dos minutos.
No, ahora no has pecado, sino todo lo contrario. ¿Qué mes estamos?
Estamos en mayo.
El mayo. ¿Qué se hace en mayo? ¿Sabes lo que son las flores de mayo?
Las flores de mayo.
El mayo se hacen las flores de mayo. Uh-huh. ¿En qué consisten las flores de mayo? En recitarles poesías a la Virgen.
Ah, hostias.
Vale. ¿Quieres que te diga un trozo?
Mira.
Que te la... Seguro que... Espera, ponme música. Mira.
Y ahora te
Pero
la
no me sé más que el primer trozo, ¿eh?
A ver.
Que te estoy hablando de... ¿Cuándo? De 1961. Ahí voy. Musa mía campesina, que vives enamorada de la fuente y de la encina. Así empezaba
así,
mi poesía.
Ya. Vale.
Más vale.
No te sabes, no te acuerdas de mucho, ¿eh? Se nota que...
Oye,
no. Bien.
Te estoy hablando del 61.
Bien, correctísimo.
Más vale que te vayas actualizando.
Pues mira, para actualizarme, vamos a empezar contando una cosita, que puede que parezca filosófica, pero yo creo que es más real que todos los cadáveres debajo de la fábrica de Bangladesh. Hará un par de añitos... que en un encuentro con jóvenes empresarios, Mariano Rajoy, que entonces era dirigente del Partido Popular y candidato a la presidencia del gobierno.
Y no como ahora,
que está hecho un Cristo.
Que es candidato a la, despresidencia del gobierno.
Pues agarra y dice: propongo cambiar la educación para la ciudadanía. Joder, eso parece ya del siglo XVIII, ¿eh? Lo de la educación para la ciudadanía a día de hoy.
Bah, parecerá a ti porque eres joven. Y eso que fue tu cumpleaños ayer.
Eso, que le zurzan. Bueno, propuso cambiar la educación para la ciudadanía por una asignatura que promueva el espíritu empresarial. Añadiendo, son los pequeños empresarios los que contribuyen a la creación de riqueza, y eso se aprende desde niño. Y citaba, como ejemplo a seguir, no mencionaba yo el recuerdo a los muertos de Bangladesh en vano, la labor de empresas como Mercadona, Zara o Mango. ¿Vale? Y ahora, pues tira que mira tú, dos años después, a día de hoy, ha pasado algo bastante bonito y creo que ha sido en la Bolsa de Madrid. Que es algo, no sé, que su repercusión ha tenido que tener o tendría que tener. Pues hay un señor del PP que es consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Juan José Mateos, que está embarcado en una campaña promocional. Pues tiene el señor sus actividades, ¿no?
Y hay consejeros de educación que no cogen y se esconden todo el rato.
Este
promociona.
Bueno, este se esconde, mira, no sé, le puedes llamar como quieras.
¿Tú sabes si se puede pasar por su calle?
Este pasa por la de todos. Mira lo que te voy a decir.
Como Dios.
No, como Dios, joder, es que vamos. Mira, la campaña en la que está embarcado, decía, es la campaña promocional del libro titulado Agárrense, mi primer libro de economía, ahorro e inversión. Libro elaborado por una directora de la entidad financiera Inversis Banco, que tiene entre sus accionistas elementos como Bankia, ¿no? Ese banco que tiene 33 exconsejeros imputados, y entre otros Rodrigo Rato, acusados de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas, apropiación indebida, ta ta ta. O también a la multinacional Indra Sistemas, que es esa que tiene el 27% de sus beneficios, es venta de armas, y luego también hace las maquinitas estas para el proceso electoral en Venezuela, que son las más avanzadas del mundo, pero siempre hay corrupción.
Esas son buenísimas,
esas
máquinas.
Pues esas. Entonces yo, en un alarde de mala leche particular, pues he estado pensando cómo introducirte a ti el tema este, en plan un poco homenaje. Y se me ha ocurrido que como el otro día Giorgio Agamben, citando a Walter Benjamin, escribió un artículo muy, muy interesante, recomendable para todo Cristo, que habla del capitalismo como religión, pues quería yo recitarte, como si fuera esto una homilía, algunas cositas. Porque la idea un poco es que, bien, el espíritu emprendedor, el no sé qué, tal y cual, quiero decir, las élites tienen su sitio, ahí se hacen su refuerzo, pero llega un punto en que la iglesia también le toca irrumpir para pastorear un poco, ¿no? Para recuperar su...
Son, ¿cómo se llama eso cuando uno es necesario al otro?
Simbiótico, ¿no? Eso, sí. ¿Te referías a eso? Nos hemos ido a la ciencia de repente y me ha dado un esguince.
Es que es por hacerlo lo más científico
vale,
posible.
Vale, sí, porque
todo.
Rouco también habla de ciencia.
Cuidado, ya hablaremos del tema.
Vale.
Pero, a ver...
La idea es un poco, ¿no? Las élites...
que se necesitan.
Electrificando
lo que
sus vallas y las otras ocupando sus espacios.
Cualquier religión sirve, ¿eh? Lo que pasa es que a nosotros nos toca esta.
Es la que
pero
tenemos.
Sirve cualquiera.
Como diría una amiga iraní, las sotanas son las sotanas aquí en...
Y en Pernambuco, que no sabemos ahí los pobres los de Pernambuco.
¿De qué color la llevarán?
De la sota.
Vale.
Pues blanca, porque ahí hace buen tiempo.
Claro, pues eso. Citando a Benjamin decía...
O naranja.
Naranja... Sí. Naranja la llevan los de las montañas, esos que van pelados.
Los que hacen clin, clin,
eso.
Clin.
No me quites el punto, que decía Faemino. Vale. Pues eso, con la cita de Benjamin, dice Agamben, el capitalismo es esencialmente un fenómeno religioso que se desarrolla como parásito a partir del cristianismo. Y como tal, como religión de la modernidad, se define por tres características principales. Feligreses, escuchad, no lo olvidéis nunca. Y si, en lugar de olvidarlo, lo que pasa es que suena un poco raro esto, pues nos lo escuchamos dos veces o nos leemos el artículo bien, que está bonito. El capitalismo es la religión de culto más extrema y absoluta que ha existido jamás. Todo en ella tiene significado con referencia al cumplimiento de un culto, no con un dogma o una idea. Lo de la idea viene luego, ¿no? Eso es la ideología en el sentido más perverso. Y de eso vamos a hablar un poco. Segundo, el capitalismo es un culto permanente. Es la celebración ininterrumpida de un culto sin descanso y sin piedad, que se convierte en un único y eterno día de descanso-trabajo. Tercero, el capitalismo es un culto que no remite a la redención o a la expiación de la culpa, sino a la culpa misma. Una monstruosa conciencia culpable que no conoce la redención se convierte en el culto en sí mismo, no para expiar la culpa, sino para hacerla universal, para hacer de un crimen permanente la razón de ser de las vidas y para meter a todas esas vidas como partícipes del crimen permanente que es el capitalismo, ¿no? Por eso al capitalismo le llama religión sin fe, sin objeto y sin fetiche. El capitalismo solo cree en el puro hecho de creer, en el puro crédito, etimológicamente hablando, en el dinero. Y por eso, precisamente, por su esencia criminal y sangrienta, necesita la fetichización de todo lo que exista bajo él. Y ahora nos venimos a nuestra movidilla. Por eso, ahora que el banco ha tomado el lugar de la iglesia, como dice Agamben en su artículo, pues la iglesia necesita tomar el lugar del aula, como vemos nosotros aquí. Y la bolsa o los consejos de administración de las organizaciones criminales necesitan tomar el lugar de las editoriales, como hemos visto en la presentación del libro para los niños, mi primer, ¿cómo era?
Libro de economía.
En mi primer libro de economía, Chispas, ¿no? Y el nombre de Dios necesita tomar el lugar del mundo, ese mundo bajo el cual el capitalismo asesina tanto o más que cualquier otra religión en la historia. Pero eso no implica que el resto desaparezcan, ¿no? Por eso va de religiones el programa de hoy. Por eso se divide en tres partes, como decíamos antes. Por eso hablaremos de méritos santísimos y por eso el programa lo vamos a acabar proponiendo...
Haciendo una propuesta.
¿Una propuesta de qué?
Una propuesta de beatificación.
Pues eso es.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé lo amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria.
Un calvario el de la clase de religión y moral católica, el que estamos viviendo durante casi dos décadas, lo cual quiere decir que si seguimos pacientemente esa subida al calvario, quizá veamos un día el triunfo de la resurrección.
Suena un poco a homilía pop.
Lo es, lo que pasa es que esto es de antes de ayer de Antonio María.
De Antonio María, lo que acabo de leer.
Lo que acabas así de...
Le repitamos, repitamos.
Repitamos.
Repitamos, es un calvario el de la clase de religión y moral católica el que estamos viviendo durante casi dos décadas. Lo cual quiere decir que si seguimos pacientemente esa subida al calvario, quizá veamos un día el triunfo de la resurrección.
Santas palabras...
De Paco Clavel. La madre no, que me parió.
Se le parece, pero no, del señor arzobispo, es que ahora no sabemos.
De Madrid.
No, escucha, que ahora no sé si se le dice ilustrísima, santísima, bueno, de Antonio María Rouco Varela. Sí. Palabras de antes de ayer, que quede clarísimo, que estamos asistiendo a un momento de calvario, con esto de la religión en la escuela, que quede clarísimo. Pero tranquis, porque al final está la luz. Ya lo dice él. Quizá veamos un día el triunfo de la resurrección.
Y
ahí
ya,
estamos.
Y ya está.
Vale de tontadas. Se acabó. Uh-huh. Se acaró.
¿Por qué el calvario, además? Porque eso luego lo dice su señor portavoz, que si al otro no sabes llamarle ilustrísima, al portavozísimo, a ver cómo le llamas.
Sí, es que da igual, es del sufrimiento. El sufrimiento. Porque es que no es que sea... ojo. Porque te refieres a lo que dice Martínez Camino.
Ese.
Pero eso, a ver, esto es una cosa burda, una interpretación burda, ¿eh? Porque las palabras de Rouco tienen mucha más, vamos a ver, mucha más profundidad.
Sí.
Más te diré. Rouco Varela es el verdadero ministro de Educación. No hay que engañarse, hombre, no es Ver.
Hombre, ahora mismo...
Ver es el Joker de Batman. ¿No, ¿No le has visto? Claro. Imaginároslo por un momento.
Es como el ventrílocuo de Rouco Varela, ¿te refieres?
Sí, he visto.
Como si fuera su ventrílocuo.
Exactamente.
Pero tú sabes lo que le hacen los ventrílocuos a los muñecos, ¿no?
¿El qué?
Pues le hacen guarradas todo el rato, guarradas.
Eso, la vida sexual de estos señores no,
de estos señores no nos interesa un
en
pelo.
En absoluto, que además debe de ser... Uy, no. uy, no, nada. De ahí no entramos.
Bush, Ahora abro yo un paréntesis, así os miro a la cámara y os digo, Bush puede significar aburrida o todo lo contrario, pero no os vais a quedar sin saber lo que la compañera quería decir. Lo que dice Juan Antonio Martínez Camino es que la educación para la ciudadanía lesionaba el derecho de los padres y de la escuela en colaboración con ellos a formar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales. Bueno, la cuestión la ha resumido Bert un poco diciendo lo que hacemos es aplicar el acuerdo de la Santa Sede.
¿Qué es lo que interesa? Que porque la pelea esta de la educación para la ciudadanía, sinceramente, yo no sé a ti, pero a mí no me interesa eso.
No, porque lo que pasa es que se puede decir aquello de que contra la ciudadanía se vivía mejor.
O sea, es que no tiene nada que ver con la religión. Mejor.
Claro que no.
Es que no tiene nada que ver con las clases de religión. No es una pelea de la una contra la otra.
¿Entonces?
No, porque las clases de religión, que no son obligatorias, están ahí, están y están. El problema no es si está la ciudadanía o deja de estar. El problema es que por fin las horas de religión, que ahora hablaremos de en qué consisten, las horas de religión van a puntuar y van a tener la misma validez que otras materias, como puede ser el inglés, las matemáticas, la biología, el dibujo técnico, cualquiera de estas. Exactamente lo mismo. Es decir, lo mismo da el álgebra que pinta de azul el Jordán sin salirte de la línea. Que yo te puedo asegurar que es en eso en lo que consisten las clases de religión. Bueno, existe varias versiones. El azul del Jordán o el amarillo de la Ascensión en los primeros cursos. Luego va avanzando esto, ¿eh? Luego va avanzando porque hay que saber cómo se enchufa el aparato y ver la película.
Y
al fin.
¿Y qué película?
Pues, hombre, pues alguna película...
¿Al de un mandamiento?
No, santificante. No, da lo mismo. Las películas no tienen por qué ser de contenido religioso.
Pero se leen en clave.
No. Aquí hay un error.
Joder, es que yo soy.
Claro, es que eso.
Estoy no, en pelotas.
Estáis en pelotas en esa historia. Estás pensando en tu pasado y no.
Y suerte que no me ha pillado.
No, aquí de lo que se trata.
Ah, nosotros a don Gregorio le hacíamos dibujos en Navidad y le poníamos: don Gregorio, es usted muy majo. ¡Vivan los tres reyes magos! Y
ya está.
Y ¡viva Dios! Alguno le ponía así, alguno más atrevido. Le ponía: ¡viva Dios! Y le ponía nota.
Pero ahora no va de eso. Ni existe contenido, ni existe nada de nada. Lo importante es el número de niños matriculados. Por lo tanto, si hay que ver, yo qué sé, Iron Man, se ve Iron Man. ¿Me explico?
Volvemos a la introducción.
Ya está, ponemos un 9 o un 10, incluso si el alumno es absentista, no importa. Y eso que medie con el resto.
Está matriculado, es equivalente a tener una claro. Concesión en la concertada con las aulas vacías, ¿no?
Claro. Exactamente.
Es equivalente a tener un censo de católicos con la iglesia vacía también, claro.
¿Hay alguna madre, algún padre atrevido que dice, levanta la manita y dice, es que no se hace nada? Pues no, pues entonces no. Pero no, van, los chavales no van ahí porque los obligan sus padres ni nada. No.
No se hace nada.
Van ahí porque no se hace nada.
Dice, no se hace nada y coge Dios y te, claro, y te echa un rayo.
A lo mejor en lo que es la alternativa a la religión, que puede ser atención educativa, o están haciendo deberes o repasando, o a lo mejor tienen mala suerte y tienen un profesor que les dicen, bueno, pues hoy vamos a hacer todo esto. ¿Me explico? Pero claro.
Oye, ¿y cuál es en el jardín escolar, cuál es el debate, cuál es la impresión, cuál es la reacción ante todo esto?
Los chavales no se lo creen, se ríen, dicen, eso no será verdad, ¿cómo va a ser verdad? Nosotros mejor que nadie sabemos que no puede ser lo mismo esto que las mates, o la lengua, o los idiomas. Se ríen, porque te pregunta fulanito, fulanita, oye, pero eso es verdad, te lo preguntan en clase, porque no se lo creen. Y es bastante difícil explicar, son chavales que están en religión, ¿eh? Y chavales que están en religión.
Y dicen, pero hombre.
Y dice, sí, que es verdad.
Pero me mañana.
Y se ríen. Y me temían, miran así picaramente y como diciendo,
pues la,
hostia,
pues
de repente
vaya.
Tengo un 9. Para mediar, ¿no? O tengo un 10. No, porque un 8 o así, pues se le pone a un 7 o un 8 en religión, se le pone a un chaval absentista. Absentista quiere decir absentista. Es decir, nadie lo ha visto, pero milagrosamente, porque la propia materia así lo indica, milagrosamente tiene, por ejemplo, el notable.
Oye, ¿y no tendrá Rouco colegas en Allende las fronteras pirenaicas que metan la religión en el informe PISA o algo? No.
Date cuenta que eso...
Coño,
eso,
es que hablando de subir la media, yo qué sé.
No, porque esto va con otro sistema, porque eso ya es el más allá, ¿me entiendes? En el juicio final es otro tema. Es el PISA de los PISAs. Es decir, el cielo o el infierno, ¿me entiendes? Ese es el mega PISA. Ahí...
Déjame reflexionar.
Es que no sé yo si hay, no sé si hay por países estudiado, hay alguna estadística de cielos e infiernos por países. No, desconozco.
No lo sé. Bueno, pero lo que...
Pedimos disculpas, pero este dato no lo tenemos.
Por lo que sí te voy a preguntar acerca de esto es por un par de citas. Como puedes ver, además la banda sonora te la ha puesto medieval.
Sí.
Yo creo que es la ad hoc, ¿no?
Pues sí, porque creo un poco es... de retrocesillo o ya. Y, bueno, esto es que no nos engañemos. Esto es... Sí que es verdad que es franquismo puro y duro. Yo te lo digo porque he estado en la escuela franquista y sí que echo de menos, y no es la primera vez que lo digo en este programa, echo de menos la costura y la formación del espíritu nacional. Lo de la formación del espíritu nacional veo que avanza, pero la costura no.
La costura no. Todavía hay un hueco que llenar.
Hay un hueco que llenar. Esa ley es imperfecta por eso, porque no hay costura. Porque la formación del espíritu nacional, más o menos, que sí, que si no, ya va. Joder. Lo dice el señor ministro.
Pero es que yo, igual que me veo a Rouco con verde de muñeco del ventrílocuo, empiezo a pensar en las féminas del... Busco sección femenina ahí y Fátima Báñez podría ser una heredera directa, ¿verdad?
Perdona, pero mírala.
Fátima sí,
mírala,
¿verdad?
Mírala, ¿la estás viendo?
Sí,
¿ya?
Claro.
¿Lo tienes?
Pero es que a Soraya, por ejemplo, la veo más como una... Yo creo que Soraya, sus referentes... Sus Cristiano Ronaldo son Condolisa y cosas de esas.
Pero no, yo creo que sí.
Pero sí, Fátima Báñez y la Pastor también un poco
no,
ahí.
La que más, y sobre todo cuando se pone el uniforme trapense para dar los comunicados de prensa,
ahí.
Es la Cospedal.
Sí.
Esa
sí,
es la verdad. Que más. Fijarse, no sé si la visualizas, una cosa marrón que se pone, una especie de cosa que se pone para las ruedas de prensa. El día que está más alegre se pone una mariposa en el hombro, pero...
Sí, no, pero...
Esa es, ese es el perfil. Evidentemente, muy evolucionado, con todos los ingredientes necesarios de la primera parte que has desarrollado muy bien.
Sí, sí.
Pero va por ahí.
Sí, sí. ¿No? Es decir, que la peineta, o sea, cuando lleva la mantilla y eso ahí en la piazza de San Pietro.
Absolutamente. Claro, esa es la imagen.
Que lo dices, ¿qué combinación llevarás debajo? Pero la mantilla la lleva. Claro,
cilicio.
Claro.
Combinación.
Cilicio.
No. Cilicio.
Cilicio.
Cilicio. Bueno. Tú mírale el careto. A ver si hay un cilicio debajo. No hay un cilicio debajo. ¿Tú has visto un cilicio alguna vez?
Cilicio diferido. No he visto ninguno.
Es que
bueno, que creo que sí, pero no te va a decir.
Es tan difícil explicaros estos momentos ahora.
A mí me cae un poco más en blando un par de eso, lo que te he dicho hace un rato, coño, que te quería preguntar de Tony Mari Rouco, que yo lo veo como un poco rollo neolengua, así actualizado al momento actual, pero que no se entiende un carajo de todas maneras. En una me ha quedado a mí la duda de si lo que quiere Rouco es que los niños de 10 años la emprendan directamente ya a temprana edad con la antropología cultural o algo así. Porque dice, sin un conocimiento adecuado de la religión es misión imposible comprender nuestra civilización. Lo cual no deja de ser verdad. Ahora, rebáteme eso, venga.
Es cierto.
¿Sí, no?
Es cierto. Lo que pasa es que, claro, el mejor sitio no es la escuela.
Claro.
Pero es cierto.
Por eso pregunto, bueno, yo, si quiere que con 10 años los niños ya...
Hablemos de otra mujer. Por ejemplo, yo no sé qué rouco tendrán en Alemania. Pero, por ejemplo, la Merkel, luterana. Toma, tema ahí.
Toma.
Toma,
¿a que os pongo a Camilo Sesto otra vez? Hostia. Sí.
Fíjate. Pues claro, estos tienen más avanzado la parte... Esto de aquí es como más casposo.
Sí.
Más
sí,
tipo sí. Cruzadas, más medievo, más así. El otro no, el otro... Hostia, por donde han tirado los calvinistas, luteranos y todo este personal, ya es diferente. Esos son evoluciones diferentes. Tú miras, que por cierto... Ahora que estábamos hablando de los trajes, esto no hay tontada, ¿eh? Echaré un vistazo al atuendo luterano de la Merkel y vamos comprendiendo. Tú pones, ahora, ¿estás visualizando a la Merkel? ¿La ves?
Sí, sí.
¿Estás visualizando a la Cospedal con el traje ese que te he dicho, marrón trapense? Ahí está. O sea, que Europa no la acabas de entender del todo, ¿eh? Porque no te creas tú...
Que es que hace dos días de eso, que es que siempre estamos igual, que es que es verdad, claro. Claro, pues luteranos por un lado, los
los
de la Reconquista, claro, por otro.
Claro. Es necesario, pero no hay tantos casos, ¿eh? Porque no se entiende. Hombre, cuéntale eso a los franceses a ver qué tal.
Si se nos olvida, y parece manda huevos que se nos olvide que estamos en el Reino de España y que hay cosas que no se pueden entender. Como bien dice...
Pero no el arte.
Como bien dice Don Rocco. Y otra que te quería preguntar, okay, es que dice, mira, bueno, esto te lo voy a introducir, dice, critica Rocco que el esfuerzo, la memoria, el sacrificio y el sentido de la vida, que esto me recuerda a los Monty Python, no lo puedo evitar, hayan sido eliminados de la educación escolar y que la dimensión trascendente de la persona se vea como algo anacrónico, cuando no excluido y combatido en el quehacer escolar, dejando a la enseñanza religiosa en un segundo o tercer plano. Y ahí voy. Esto, a lo que, después de pensárselo bien, Rocco lo atribuye al empeño excesivo por unas metodologías donde prima el activismo y la deconstrucción de lo existente. Esa es la que me... Se pone materialista... Rocco se pone... ¿Qué?
Vamos, esto más o menos quiere decir. Lo del activismo, que exactamente me dices que...
Prima el activismo.
Prima el activismo, que quiere decir, pues eso, pues una educación activa. Quiere decir activo. Pero si tú eres activo, construyes, te crees capaz de construir...
No meditas.
Ni meditas, y además es que va y cuestionas lo que tienes enfrente. Por eso deconstruyes la realidad.
Ajá.
Vamos, vale, a ver, volvemos otra vez a lo mismo.
Vale, vale, vale.
Amigo mío, vale, esto vale. Es así, punto pelota. Y ya está. Entonces el activismo hay que eliminarlo. Que tampoco es verdad. Que tampoco es verdad, porque un poco activismo ya tienen. Te vuelvo a recordar que pintan de amarillo la Ascensión y el Jordán, bueno, de azul.
Sí.
¡Ay, si supieran el Jordán de qué color es! No lo pintarían azul.
Bueno, pero es como las melenas de Cristo. ¿Y no? ¿Cómo voy a poner a Cristo rubio todo el rato? ¿O qué? ¿No?
Hombre,
¿más o menos?
Hombre, como que lo van a poner de color moro.
¿Color moro? ¿Qué es un color? ¿Qué es
color
un color?
Moro. No,
oyentes, rubio, no nos rubio. Estamos volviendo locos. El moro es un color.
Rubio.
Buscadlo por ahí, no en las escalas de colores, pero buscadlo por ahí en la realidad no deconstruida. Todavía, ahí lo tenéis.
Bueno, ¿y qué te parece lo de hacer presente en la escuela el saber científico, orgánico y estructurado de la fe?
El otro día oí que Einstein era religioso, que no sé de qué estamos aquí oponiendo ciencia y religión.
El religioso puede hacer lo que le dé la gana.
Claro,
que
bueno,
sea
pero,
religioso quien le dé la gana.
Pero era un argumento para rebatir las tonterías de críticas.
A ver, el saber científico orgánico y estructurado de la fe. ¿Cuál será el saber científico de la fe?
Eso es como bomba inteligente, música militar, ¿no? Y todas esas oxímorons. que...
Yo creo que este señor lo que tiene es mucho tiempo libre. Y que si va a oficiar el Valle de los Caídos, que si sí, que si no, por muchas actividades que tiene, porque él le gusta ir, recordemos, no vamos a recordar, pero recordemos que esas cosas le gustan a él, de ir allí a hacer misa al Valle de los Caídos. Lo que... Pues que se aburre. Que se aburre. Que se aburre porque estas cosas no tienen ni pies, ni cabeza, ni nada de nada.
Mira, pues para que no se aburra, para que no se aburra, ya un poco recorrido la segunda parte, porque pues, nos podríamos tirar aquí 7 siglos, ¿no?
Bueno, espera, que no. Lo del... Hay otra cosa muy bonita que dicen, ¿eh? que ¿por qué? Razones por las que está en la escuela. La religión debe estar en la escuela porque brinda motivos para vivir. Toma, mira.
Ah, porque sí.
Anda.
Sí, sí.
¿Qué te parece
esa,
eso?
Esa es, también es casi...
¿De dónde ha salido eso? Yo digo lo que quiero y punto.
Brinda
pregunta.
Motivos para vivir.
Brinda motivos para vivir.
Pues esa me deja sin palabras. Esa,
¿vale?
Esa me deja sin palabras.
Pero mucho más que las matemáticas.
Lo...
Esto es obvio.
Hombre,
obvio.
Que las ciencias naturales no lo sé, porque si te...
Hombre, las ciencias naturales, pues al fin y al cabo, pues el mejillón, estudiarte el mejillón es interesante.
¿Te acuerdas de la canción de Amanece que no es poco, que decía qué preocupación si se te para el corazón? Y la cantaban los niños. Claro, ahí igual las ciencias naturales tienen algo que competirle a la religión, pero igual la preocupación te la quita. Claro, te la quita.
Es que de todas maneras, vamos a ver.
Una buena fe ahí empanada.
También hay que comprender de que, en fin, compliquen un poco el lenguaje y todas estas cosas, ¿no? Porque el mundo de la... porque esto no... Bueno, que esto ni es teología ni es nada de nada, pero bueno, bien habrá que modernizarse. Y bien tendrán que hablar del saber científico, orgánico y estructurado de la fe, no como en el catecismo de mi abuela. Que ese lo he leído yo, impreso. ¿Qué es fe? Pregunta, contestación. Fe es creer lo que no se ve, como por ejemplo que existe en Madrid o Roma.
Hostia, qué bien, como el chiste de la luna o Sevilla.
Eso, pero eso no es un chiste, porque es que, te lo digo, ¿eh? Lo he visto yo, lo he leído yo en el catecismo de mi abuela que lo guardaba impreso.
Como por ejemplo Madrid o Roma.
Claro, ese es un catecismo para aquí, para la zona. De aquí. Me imagino que en otras zonas, sí, en Madrid, sí, pues sí. No podría Madrid.
Sí, sí, claro, en Móstoles, ay, Móstoles, no, podría... en Móstoles no te lo digo, claro.
Claro, Móstoles claro. No van a poner eso.
Bueno, joder.
Va así.
Creo entonces... que este ha sido el momento culmen del programa, ¿eh? Ya nos podríamos ir ahora mismo. Hostia.
No pueden quedarse las cosas igual.
Hostia, sí, sí.
No se pueden quedar igual. Si se pasan 120, 130 años, no, o 150, pongamos. ¿Eh? No tanto, 150, no, 120.
No, claro.
Eso no puede ser igual.
La fe, pandilla, la fe.
La fe y la escuela.
Sí, pero después de toda la retahíla esta, que podemos volvernos locos y se nos quedan los ojos cruzados leyendo todo esto, al final del documento que me he traído yo aquí para ilustrarme, pone una cosa bien hermosa, que es... Ante esta situación de ambiente familiar tibio... o al menos insuficiente, porque la familia no le hemos tocado ni la vamos a tocar hoy.
No.
Los obispos señalan que solo una iniciación cristiana de muchos quilates puede asegurar la emergencia de cristianos del siglo XXI.
Pero esto es una vuelta atrás, ¿eh? Esto es la vieja idea de la... Esta es la esencia de la Santa Madre. Santa Madre. El apartado de madre.
Por eso te la he puesto al final.
El apartado de madre y la sustitución de la familia. Que eso es lo que está en la base. Por mucho que le den, que si el matrimonio, que si tal, que si cual, pero claro, la iglesia lo que hace es tomar el papel de. Siempre ha querido tomar el papel de. Siempre ha querido.
Ahí vuelvo yo al campo de dominación de Bourdieu y las clases bajas. Nosotros, los de arriba, ya nos lo manejamos nosotros. Los de abajo os desestructuráis un poco. Os tenemos que dar un campo.
Claro.
Y ese contenido lo vamos a rellenar de simbolismo sacrosanto para que os pastoreéis por el buen camino o por el camino que procede. Claro, qué bonito, macho, qué bonito.
Bueno,
nos ha quedado bonito.
No lo sé, no sé si estamos a la altura, ¿eh?
¿De qué?
De, no sé, de los grandes teólogos.
¿De los grandes? ¿Has dicho teólogos o todólogos?
Sirve las dos cosas.
Pues ahí, claro,
las dos cosas.
Claro, por eso hemos empezado por donde hemos empezado. Pero bueno.
Bueno, de todas maneras, está bien. A ver si no nos pensemos que estamos tan lejos de algunas y según y qué cosas, teocracias y cosas así. Mm. Cuidado, cuidado, cuidadín, cuidadín.
Cuidadín, que mientras nos quedemos en medio. Entre el totalitarismo fascista y el totalitarismo stalinista, esto todo será una democracia en paz, como dice doña Esperanza Aguirre, y con estudiar un poco de religión ya se nos despeja el alma y a tomar viento.
¿Cuántos ayatolás hacen falta y cómo hay que hacerlo?
Hostia, ayatolás, había que utilizar esa palabra.
Vale, como había que decir ahora, lo que pasa es que en el
ayatolá
no
ronco.
Anda que no. ¿De qué estamos hablando? Tanta crítica a las madrasas, que esto que son... Mm.
Muy bien.
No,
muy bien.
Son, como por lo menos ahí las madrasas son más honrados, pues ahí es las escuelas de Corán, solo para Corán y allí ya está, punto. Aquí esto es la gran madrasa.
Volvemos a España.
Ah, porque sabes que la intención del ministro de Educación, Rouco Varela, no es esas horas de religión en la escuela solamente... y considerarla así, sino ir impregnando el resto de las asignaturas de contenido religioso.
No me digas, la transversalidad.
La transversalidad católica en el resto de las asignaturas. Esto lo ha oído todo el mundo que quiera escucharlo. Claro. En informativos televisados en cadenas
internas. Una línea recta transversal que cruza todas las asignaturas a la vez uniendo los tres puntos que del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero yo quiero irme a los cancilleres o las cancilleras de Monseñor Rouco en el ámbito educativo, por ejemplo, tal como empezabas el programa explicando de dónde venías y que ahora mismo ahí fuera hay una movida y más que va a haber. ¿Qué canciller tenemos aquí más o menos privilegiado? ¿Qué otro monigote de una menor escala que ver, pero haciendo su función, tenemos por aquí?
Es que...
Porque igual tenemos a alguien haciendo méritos suficientes para reconocerle algo.
Va a ser que sí, pero con esto creo que es mejor que hablemos. Nos va a hacer la propuesta un colaborador del programa. Vamos a hacer la conexión telefónica, ¿te parece?
Ven y nos despedimos con él, ¿vale? Que nos explique. Vale. Venga, vamos allá.
Pon un poco de música medieval, espiritual, ancestral.
Y lo buscamos.
Cultural, lo que quieras y le conectamos.
Vale, hop.
Bueno, vamos a ver, parece que lo tenemos. A ver.
Sí, hola.
Hola, buenas.
Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por abrirme los micrófonos de Radio Topo una tarde más.
No sabemos si es un colaborador del programa.
Uy, coño.
Diga.
El padre Nando, joder.
Por eso le decimos que no sabemos si lo recordáis, pero es un colaborador de Lucha Libre, que es el padre Nando. ¿Qué tal está?
Bien. Voy un poquito más nervioso porque a ver, para lo que llamaba yo hoy,
Díganos.
Es para hacer una propuesta. Ahora he oído que ya hablaban un... he creído intuir que hablaban de María de los Dolores Serrat, que es la consejera de Educación.
Pues sí, vamos a hablar de ella, claro, y vamos a hablar de ella. Vemos que ha estado muy atento al programa, ha estado atento.
Sí, ha habido...
¿Le parece bien? Más o menos, ¿cómo le ha parecido?
A mí lo que me parece bien es que en el siglo XXI haya suficiente margen para el debate y para que todas las opiniones queden expuestas claramente y se puedan contrastar. Y un espacio como Radio Topo me parece que dentro de su condición ácrata, ¿no?, es perfectamente necesario para en una democracia sana, siempre que la Iglesia haga lo que le salga de las bolas, pueda participar de lo que sería lo que llaman la sociedad civil. No, parecería
extraño, pero es normal, porque él nos sigue.
Sí, él
nos sigue.
El padre Nando ha estado, yo creo, un par de veces aquí ya.
Sí,
y bueno, en alguna ocasión nos ha echado un cable bastante, bastante importante para entender algunas
y
cosas.
Y respetuoso. Hoy nos hemos
tirado a la piscina porque veníamos como veníamos, pero...
Pero bueno, él ha llamado...
Él también tiene los micros abiertos aquí.
Por supuestísimo.
Yo lo agradezco,
No todos los padres, Padre Nando, no todos, pero usted sí.
No, a mí
usted
con que sea yo ya me vale. Ya, la cosa es...
A ver, que la propuesta que nos quería hacer, a ver.
Hace ya días que se... Que la polémica principal aquí en esta ciudad mariana de Zaragoza es la calle del Rey Alfonso y sus tejes manejes. Bueno, yo quiero aportar otra perspectiva acerca de este conflicto, y esa es la que justifica mi propuesta de beatificación y canonización de María de los Dolores Serrat. Hoy aquí, públicamente, para toda la audiencia.
¿Pero qué está diciendo? Pero si es que están prohibiendo las manifestaciones por la calle Alfonso.
Sí, pero una cosa es lo terreno y otra cosa es... Yo soy consciente de que esto no es para dos días. Pero una cosa es lo mundano y otra cosa es las cosas de la fe. Y a alguien, por mucho estropicio que esté haciendo o que se pueda opinar que esté haciendo, no se le puede negar una serie de méritos que yo quiero exponer aquí, porque claro, el proceso de beatificación no es fácil.
Pero vamos a ver si lo estamos entendiendo. Pero es por esto de los escraches por lo que propone usted la beatificación, porque se ve sometida a martirio.
Ah, claro, es que es muy bonito decir que mi niño no puede comer en la escuela, o es muy bonito decir que mi niño tiene que caminar cada día no sé cuántos kilómetros porque no se abre una vía en el Colegio Tenerías, o es muy bonito decir que la policía me ha arrimado dos hostias, no consagradas, sino de las dos hostias.
No está bien que usted diga eso, ¿eh?
Llamémosle, yo puedo decir hostias cuando quiera. Dos hostias.
Solamente en nuestro caso es pecado, ¿no? No soy yo, no.
Claro. Mira. Una cosa es todo ese tinglado y la otra es a la que vengo yo aquí.
Bueno, pues yo qué sé. O sea, pero ¿cómo lo va a enfocar? ¿Así como una especie de ILP o algo así? ¿O cómo? Es que la verdad es que no sabemos cómo va el proceso esto.
Sería como una ILP ante el Santo Padre, pero no te creas tú que no es que es más fácil que lo parlamentario, por muchas críticas que haya, que si la democracia incompleta, que le llaman democracia y no lo es, en la piazza de San Pietro, democracia no es, pero hostias, es jodido, y te lo voy a explicar. Mira, el proceso de canonización tiene cuatro pasos, porque toda la... Yo creo que es mejor que vayamos al...
Es que lo
grano.
Pero eso es que no sabemos muy bien. Pero bueno, como tampoco tenemos mucho tiempo, o sea, es como para hacer la beata, ¿no?
Por todo lo que ha sufrido.
Pero a usted le parece esto bastante, ¿eh? Pero ¿qué ha sufrido?
¿Vosotros tenéis un equivalente a la beatificación? ¿Queréis hacer un homenaje a los niños que no comen en la escuela? Pues hacedlo. Pero nosotros tenemos lo nuestro y esta señora está sufriendo. Y esta señora es una católica que sufre. Y hay una fase previa al proceso de beatificación que yo es la que voy a emprender en breves días.
Pero escúcheme una cosa. Para los procesos estos de beatificación, ¿no tiene que estar el personaje o quien sea como en solitario, porque esta señora está muy apoyada, demasiado apoyada, extrañamente apoyada por el delegado del gobierno, el señor alcalde.
Es beatificación,
Gustavo alcalde.
Por martirio.
Ah, por martirio. Entonces
por martirio. Y esto puede durar 50 años. Si yo lo empiezo ya, lo seguirán mis sucesores en la parroquia, que generaremos toda la promo que haga falta, recopilaremos los datos periciales que haga falta, y ya dentro de 50 años ya me contarás tú si estaba sola o no.
Yo es que no, fijo que no se lo cuento, porque ya de 50
pues,
años.
Pues yo ahora,
¿y usted qué va a hacer? ¿Recogida ahora de firma? ¿Usted ve algún atisbo?
Es como las octavillas, de la María Verde, pues yo hago mi promo, que es estampas, hojas informativas, documentales, vídeos. Yo...
¿Pero va a hacer estampas con la cara o cómo?
Por ejemplo.
¿Con la cara de ella?
Por ejemplo, es una opción. ¿Ah? Es una opción. Esa es la fase de preparación, de difusión. Hay una fase diocesana del proceso de beatificación, que es ya centrarse en el martirio, y acreditar o abrir el debate si realmente ese proceso lo sufrió por su fe.
¿Ese debate se hace aquí?
Por su fe. Ustedes lo están diciendo. Esta reforma es ideológica.
Es ideológica, sí.
Ella está sufriendo por su fe. Y está llevando a las últimas consecuencias una tarea que encomendada. Porque ahí está la tercera fase, que es la fase romana del proceso de beatificación. En diferentes estamentos se va evaluando la propuesta y ahí no hay necesidad de milagro. En caso de mártires, no hay necesidad de milagro. Si es algo más heroico, del otro tipo sí, pero con los mártires no.
O sea, un mártir no necesita milagro.
Es mártir por su fe. En la fase romana, los votos favorables de cardenales, obispos, teólogos, acreditan que es apta para la beatificación y la canonización es la fase final.
Pero escúcheme una cosa, ¿usted cree que va a tener, sinceramente va a tener apoyos de los cardenales y todo esto? Esto es larguísimo, si de estos a 50 años, ¿cómo va a preservar la memoria de esta señora tanto tiempo?
A ver, lo primero que te he dicho, en 50 años la memoria cambia mucho. Y en lo segundo, esto es factual, esto sí que no es de fe, esto es factual. Y segundo... Si el proceso es por vía de martirio, ya al final sí se debe probar un milagro. Y el milagro sería que la reforma dure 50 años, con lo cual...
Pero eso, ¿no está tomando usted el pelo, Padre Nando, hombre, por Dios?
¿Por qué?
¿Cómo que por qué?
¿Por qué?
Porque, hombre, porque que se lleve a cabo una ley y eso, esos milagros valen ahora.
Padre Nando, lo que hace falta es que en la canonización también, porque yo lo tengo en la pantalla, me he puesto a buscar, se espera la intervención de Dios. O sea, lo que se interpreta es que el beato al que se quiere canonizar ha obrado ese último milagro, o sea, ese milagro que decía usted, como herramienta, como brazo de Dios. Dios a través de él ha obrado un milagro.
Pero usted no cree que solamente...
De eso se encarga Rouco.
Ah, vale, o sea, sería el valedor, como
claro,
el valedor.
Claro,
celestial lo...
Claro, claro. ¿Tú crees que Rouco, con todo lo que ha hecho hasta ahora en dos semanas, no me va a hacer el favor?
Pero hombre, ¿pero cuántos consejeros de educación va a tener? ¿No va a beatificar a todos? ¿A usted le parece especialmente interesante este caso?
El caso de Dolores Serra tiene de... Igual que hay que beatificar a la que recibió los tartazos.
Claro, había que beatificar. ¿Quién fue la barcina?
¿Quién fue la barcina que recibió los tartazos, claro, y le van a meter 7-9 años de cárcel? También.
Y a todos los mártires de Scratche, pues.
Me lo pensaré. No de Scratche. ¿De qué coño? No de Scratche, no, estoy hablando. Yo de contemplo.
Martirio. Ya sabemos que usted le llama
martirio. No lo puedo abarcar todo. No sé, a mí se me ocurrió esto. Canonicen ustedes a alguien si tienen bemoles. Me voy.
Bueno.
Me voy.
Se ha enfadado, bueno, padre. Se ha enfadado.
No se enfades, pero despídase bien. Le hago la última. Espere.
Con Dios, no, me voy. Adiós.
No,
con Dios.
Espere un
adiós.
Momento.
Me voy.
Bueno, pues
no, porque que le furzan si son las 9 en punto, si tenemos que acabar el programa.
Pero bueno, no, era para que entrase otra vez.
Bueno, pues sí, en el siguiente programa de educación intentaremos a ver si este.
¿Qué te ha parecido este hombre? Bueno,
no, pues hoy, pues bueno.
Bueno, pues entonces vamos
bueno,
a recogerlo.
A ver si la tercera
mira,
va a ser la última.
Vamos a recogerlo. Escucha, vamos a recoger la propuesta, quede aquí claro.
Trabajemos en ello.
Bueno, quien quiera.
O sea, trabajemos en ello, en el concepto. Quiero decir, concepto. Tampoco le vamos a echar mucho
propuesta
rato que tenemos.
Propuesta de beatificación.
Vale.
Por martirio vale. De vale. Dolores Serrat.
Dolores Serrat. Con esto nos despedimos hasta el miércoles que viene a las 8. No es mala, ¿no?
No es mala. No.
Dolores Serrat, canonización.
Beatificación, no. Ya.
Beatificación, que es el primer paso, claro, claro.
Sí, además hay vale. Que modernizar, ¿no?
Beatificación,
ya.
Venga.
Con estampita y
con
foto.
Con este bombazo. Vamos. Venga, ya vale.
Besos.
Opa.
Chao.